Bienvenidos oyentes, bienvenidos una semana más al espacio Por Israel en Voz, donde de nuevo contamos con Israel Winicky. Hola Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, encantados de hablar contigo. Sí, Pesach Sameach. Luego hablaremos también un poquito más de Pesach. Siempre nos gusta mezclar los temas de actualidad con otros temas más de tradición y judaísmo. Y hoy, y sí, en este espacio de Por Israel, vamos a empezar en Oriente Próximo, en concreto en el Golfo Pérsico, para hablar de una visita de Obama a Arabia Saudí.
Así es. El señor Obama ha estado realizando una gira por diversos países. Y entre esos países figuró Arabia Saudita. Por regla general, cuando un gobernante de cualquier país del mundo, y más teniendo en cuenta que se trata del gobernante de Estados Unidos, llega a otro país de visita oficial, es recibido por el gobernante de ese país, plus ministros, plus miembros del personal diplomático del país del visitante. ¿No es así?
Claro.
Eso es lo lógico. En el caso de que, por ejemplo, el rey o el gobernante del país que recibe al visitante no pueden presentarse, envían a un ministro de alto rango, en especial al ministro de Relaciones Exteriores o al presidente del Parlamento. ¿No es así?
Claro, es lo lógico.
Lo lógico, aparte, es lo que ordena el protocolo. El señor Obama, como dijimos, fue a Arabia Saudita. No lo recibió el rey, que fue a recibir a delegados de los países del Golfo Pérsico. No lo recibió el ministro de Relaciones Exteriores. No lo recibió el presidente del Parlamento. ¿Quién lo recibió? Un funcionario de segundo rango, el alcalde de la ciudad de Riyadh, pariente lejano del rey. Con eso demuestran los saudíes el gran aprecio y el gran respeto que tienen por el señor Obama y por el país que él desgobierna desde hace 8 años.
Pues sí, ahí tienen ese ejemplo. También hemos hablado mucho aquí de esas políticas de acercamiento a Irán, que por tanto llevan políticas de alejamiento con la familia que gobierna en Arabia Saudí. Y aquí tenemos un ejemplo ya muy claro, easy, de lo que pasa con, pues, cuando uno no lleva, digamos, el trabajo diplomático, no lo lleva al día.
Es que no se trata solamente de alejamiento de la familia saudí, de la monarquía saudí, sino que Estados Unidos abandonó a todos sus aliados para negociar con los enemigos de sus aliados. Si Estados Unidos hubiera actuado desde el comienzo en Siria, el problema no existiría ahora de los refugiados, no existiría el Daesh. Pero no, el señor Obama llevó su política desastrosa hasta el extremo de que ahora los saudíes se dan cuenta quién es el verdadero enemigo.
Y el siguiente tema del que vamos a hablar, Isi, de alguna manera está relacionado, porque hay una sentencia, la dábamos también en el informativo, una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el cual se van a confiscar una serie de cuentas de dinero bloqueado en bancos estadounidenses de Irán, para pagar a las víctimas de diversos ataques terroristas, en concreto uno del año, si no estoy equivocado, 1983, en Beirut, en Líbano, precisamente.
Exacto. Vamos a historiar un poco. A partir del año 1975 estalla una guerra civil en el Líbano. ¿Cómo empieza la guerra? Después del Septiembre Negro, muchos grupos terroristas palestinos tuvieron que marcharse hacia el Líbano desde Jordania. Ahí se apoderaron del sur comenzaron una serie de ataques contra Israel. Se enfrentaron con el ejército libanés. Aparte, atacaron y destruyeron aldeas cristianas. O sea, comenzó una guerra. Todos recordamos lo que fue la guerra civil en el Líbano. Era todos con todos contra todos. Llega un momento en que el gobierno libanés pidió la intervención de una fuerza de la Liga Árabe, integrada por sirios. Eso tampoco sirvió. Agregó más leña al fuego. Además, Israel intervino lanzando una ofensiva contra las bases de los palestinos, desde donde atacaban. Y Israel ocupó la parte sur del Líbano en alianza con las milicias cristianas. Bueno, ¿qué ocurre? Llega un momento en que las Naciones Unidas establece tropas. Tropas de paz y además una fuerza de una coalición formada por Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido para restablecer la paz en la capital. ¿Qué pasa? En octubre de 1983 se inaugura un nuevo tipo de atentado terrorista, el atentado suicida por medio de coches bomba. Dos coches bomba, dos camiones bomba, conducidos por suicidas, se estrellan simultáneamente contra el cuartel de los marines estadounidenses y el puesto de mando francés. 241 marines y 59 paracaidistas murieron. Hubo, aparte, 6 civiles muertos y 75 heridos. Una organización llamada Yihad Islámica se atribuyó el atentado, pero en realidad es una fachada que esconde a Hezbollah. Muy bien. Llega a juicio después de un tiempo en Estados Unidos. El tema. ¿Qué ocurre? En el 2012, una ley permite, en casos así, confiscar fondos. Los familiares de las víctimas habían iniciado el juicio contra Irán por instigar, por realizar a través de Hezbollah, el atentado. El juicio llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Suprema ordenó que sean confiscados 2.000 millones de dólares de cuentas iraníes para ser entregados a los familiares de las víctimas. Por supuesto, gran gritería por parte de Irán, que es un robo, que es ilegal. Señores, ojalá el mundo entero aprendiera de Estados Unidos en esto. Ojalá los franceses que sufrieron los atentados en la calle Copérnico, ojalá los británicos, los turcos, los marroquíes, todos los que sufrieron atentados de Hezbollah aprendieran de esto. Porque entonces podrían, por lo menos, demostrar que el terrorismo no paga.
Así es. Y si terminamos hablando de Pesaj.
Así es. Fuera de Israel en el octavo día. En Israel el séptimo día de Pesaj, que acá sería el viernes que viene. Fuera de Israel el sábado. Es un día muy especial. Por empezar, el séptimo día de Pesaj es el día en que se abrió el Mar de las Cañas. Contra lo que muchos creen, no era el Mar Rojo, sino Mar de las Cañas, un mar que se han encontrado restos geológicos del mismo, pero que ya no existe. los judíos pasaron y los egipcios fueron ahogados. Es el día en que efectivamente los hijos de Israel salieron de Egipto. Pero hay una cosa muy especial. En especial, fuera de Israel, el octavo día de Pesaj. Esto va para los que viven fuera de Israel. El número 7 es el número que simboliza el orden natural. El número 8 va por encima de la naturaleza. El octavo día de Pesaj es el día en que se ve, se vislumbra algo que va más allá de lo natural, de los 7 días de la festividad, que es la luz de la redención definitiva con la llegada del Mesías. Por eso, entre los Hasidim, existe una costumbre instituida por el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, de hacer en el octavo día de Pesaj, o acá, a final del séptimo día, lo que se llama Seudat HaMashiach, la comida del Mesías, en que se come matzá, se toman 4 copas de vino, como en el Seder, como anticipo de aquella redención futura que vendrá como el octavo día de Pesaj, más allá de la naturaleza. Que tengamos Hag Sameach.
Hag Sameach, Isi, muchísimas gracias una semana más por atendernos. Próximamente volveremos a hablar contigo.